Estamos ya en el aire acá en Región Acuícola, en Radio Sagua, y tenemos a nuestro siguiente invitado, Esteban Ramírez, gerente general del Plan de Ciencia del Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal, de Salmón Chile, que busca definir una línea de base de investigación para establecer el impacto de la actividad en materias como la biodiversidad, fondos marinos, oceanografía y nutrientes, gobernanza costera y recursos hídricos. Esta actividad se va a desarrollar hoy jueves a contar de las 17 horas. ¿Qué tal, Esteban? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago.
Muchas gracias por la invitación. Voy a contarles un poco de nuestro plan de ciencia.
A ver, ¿en qué consiste este plan de ciencia? Yo entregué ya algunas luces, pero evidentemente que hay algunas cosas que siempre son de tono un poquito mayor, Esteban.
Sí, bueno, nosotros lo que estamos haciendo, en realidad, a ver, Intesal lleva ya casi 28, va para los 30 años trabajando en una serie de temáticas, pero siempre en los últimos años articulando investigación, ¿no? Intesal es un articulador, no es que nosotros ejecutemos, sino que buscamos terceros validadores que hacen, que trabajan colaborativamente con nosotros o que toman nuestros desafíos, los desarrollan por sí solos. Ese es nuestro rol, ¿no? Intencionar que ocurra la investigación para responder ciertas preguntas que tenemos todos, que tiene la sociedad, qué sé yo, que respecto de la acuicultura. Y en ese contexto, lo que estamos haciendo, lo que ocurre hoy día, es que vamos a lanzar una especie de focalización de lo que veníamos haciendo, que es lo que le llamamos plan de ciencia, que tú ya comentaste ahí cuáles son más o menos los ámbitos, que básicamente son ámbitos que recogen temáticas donde están las preguntas que se tienen respecto a la industria, ¿no es cierto? Impacto en la biodiversidad, impacto en fondos marinos, entender mejor qué tanto de real hay, qué son, para poder mitigar, prevenir, etcétera. Entonces, hoy día la idea es ir el pasito atrás y decir ya, ¿dónde están las brechas? ¿Dónde podemos intencionar investigación? Entonces, hoy día se lanza ese plan que no es solo una intención, digamos, sino que además los socios de Salmón Chile han apostado porque Intesal sea capaz de articular este plan, y por lo mismo nuestro presupuesto creció a un 150% este año. O sea, para nosotros es un tremendo aumento de presupuesto, lo que nos permite poder trabajar en un plan que lo estamos pensando en olas de proyectos de aquí a los próximos 4 o 5 años, donde Intesal va a poder disponibilizar para colaborar con otros en torno a $5 millones.
Esteban,
así que es una cosa concreta, digamos, de tratar de intencionar más investigación.
Esteban, dentro de los temas que acabamos de mencionar al principio de la entrevista, ¿cuál es el más urgente? Porque aquí también está la presión de la comunidad, la presión social. ¿Cuál es más urgente y también donde ustedes tienen más desarrollo tecnológico y también investigativo?
Todos son importantes, todos son relevantes. Y justamente lo que hicimos con el plan es tratar de dilucidar dónde había menos información. Entonces nos encontramos, y es la forma en que lo vamos a abordar ahora, nos encontramos que hay menos información en los siguientes aspectos. Un aspecto donde hay menos información es fondos marinos. Si bien se sabe bastante de lo que ocurre bajo los centros de cultivo, se tiene la idea, por ejemplo, que la extensión de los efectos de la industria es súper amplio y que ocuparía grandes dimensiones. Entonces, parte de las preguntas que queremos resolver acá es, oye, ¿cuál es la extensión realmente? Por ejemplo, hay un tema que nos parece súper importante porque siempre sale el tema de los fondos marinos en las conversaciones, lo que piensan las comunidades, etcétera. Otro tema que es muy, muy, a mi juicio, importante, tiene que ver con esto de que, cuáles son los impactos de los escapes, por ejemplo. El otro tema que siempre está ahí, cuando ocurre un escape, se construye una serie de teorías alrededor, pero al final falta información para saber, bueno, esos salmones, por ejemplo, se quedan, se van, se reproducen, no se reproducen, son finalmente consumidos por otras especies, ¿qué ocurre? Entonces, ahí ya te coloco dos temas que son de relevancia para las comunidades, para los públicos interesados. Pero en general, yo te diría, las cinco líneas que estamos abordando, las cinco tienen cierto grado de urgencia, básicamente porque vienen de las mismas preguntas que nos hacen, digamos, ¿eh? O sea, esto no está basado en una urgencia científica, en sentido estricto, sino que está muy basado en lo que nos preguntan, lo que las mismas comunidades nos plantean, lo que nos no sé, lo que surge en las discusiones públicas respecto a la actividad, ¿no?
Esteban, con respecto, por ejemplo, a fondos marinos, ¿ustedes ya tienen avanzado algo? Porque en el fondo, cuando se hace alocución, ¿cierto?, se apunta con el dedo con respecto a los fondos marinos, que se ensucian, que mata la biodiversidad, etcétera. Bueno, por de pronto la ciencia va, recoge esa inquietud y realiza cierto tipo de inspección y también cierto tipo de investigación. ¿Cuánto se ha avanzado en investigar los fondos marinos?
En fondos marinos hay mucho avanzado. De partida, gracias a lo que se sabe o se sabía en su minuto, es que hoy día existe una regulación que se basa en monitoreos continuos del fondo marino que tienen que hacer los centros de cultivo respecto de los cuales tú puedes operar o no. ¿Okay? Y este sistema que se llama los informes ambientales están basados en criterios científicos, ¿no es cierto? En medir ciertas variables, en determinar la presencia o no de ciertos de ciertas bacterias, por ejemplo, en el fondo marino que te dan indicios de que si estás afectando el fondo o no. O sea, hay en base a eso mucha información y mucho avanzado. Nosotros, de hecho, dado que existe eso, la brecha que encontramos tiene que ver con dos aspectos y es la que queremos validar. Un aspecto tiene que ver con si acaso los indicadores que estamos usando en todo este sistema de monitoreo que te digo que ya existe, que tiene criterio y que te permite operar o no operar, o sea, así de claro es, digamos, está usando los mejores indicadores que hay hoy día disponibles o no. ¿Habrá mejores indicadores disponibles hoy día? Eso es una de las cosas que queremos revisar. Y que todos estemos de acuerdo en que los indicadores son los indicadores que hay que usar. Y la otra brecha que encontramos de conocimiento es que la información está muy bien descrita, o hay mucha información, a nivel de centro de cultivo. Y a nivel de centro de cultivo, entonces, lo que sabemos es que cuando se superan ciertos parámetros, el centro de cultivo tiene que tener la producción para evitar, y esto es súper importante porque nunca se ha explicado bien, para evitar la generación de un daño permanente. Los centros de cultivo paran de acuerdo a estos criterios, para evitar un daño permanente. Entonces, respecto a los centros cultivos, uno podría decir, oye, ya está cubierto el problema de los fondos marinos. De lo que hay menos información es más allá de las concesiones acuícolas. ¿Okay? ¿Habrá sinergia entre varios centros? ¿Será que la extensión es mayor que la que creemos? Ahí nosotros creemos que hay una brecha de conocimiento y es parte de lo que queremos salir a buscar.
Lo otro, Esteban, también es que esto de los fondos marinos en los centros de cultivo, también es una oportunidad, porque se ha establecido también de que el lodo que se va registrando sirve también para otro tipo de elementos, como por ejemplo abono en centros de cultivo ya para la agricultura, por ejemplo.
Sí, claro. Ahí, qué bueno que me recordaste eso. Mira, respecto de los avances, otra línea de investigación ha tenido que ver con, que también hay mucho avance, en cómo mitigo, ya, tengo el impacto, tengo las deposiciones en este caso de nutrientes que se dio en el fondo. ¿Cómo mitigo esto? Ahí se ha avanzado mucho, ¿eh? Mucho, desde sistemas para que los alimentos no lleguen al fondo, para que el pescado ojalá se coma todo y que prácticamente no genere después residuos, si bien eso es imposible, pero cada vez aumentar esto de la digestibilidad, etcétera, que eso lo han trabajado las empresas de alimentos con mucho, mucho detalle. También han surgido sistemas de que ayudan al medio ambiente a acelerar sus procesos de depuración vía oxigenación, con nanoburbujas, por ejemplo. Ahí hay todo un trabajo. Y también, efectivamente, se ha trabajado o se ha pensado en el tema de utilizar, de ver sistemas que permitan recoger estos materiales y usarlos para la agricultura. Ahora, como en mar eso tiene ciertas complicaciones, donde hay más avance en realidad en esa temática es primero en pisciculturas. Que eso, que las pisciculturas que están en tierra, digamos, cuando usan estanques, pero también tienen estos lodos, y en el caso de las pisciculturas tú logras atrapar estos lodos, y ahí sí que ha habido mucho avance en demostrar que esos lodos sirven como mejoradores de suelo. Y por eso es que llevamos varios años ya, casi creo que van a ser 11 o 12 años, empujando que salga un reglamento que permita usar estos lodos de agricultura como mejoradores de suelo. Está probado que funcionan. En el caso de la pisciculturas el impacto sería súper positivo, porque las pisciculturas, muchas de ellas están cerca de zonas agrícolas, entonces uno podría mover fácilmente estos lodos a campos que requieran mejorar nutrientes. Así que ahí hay una tremenda oportunidad. Lo que nos tiene detenidos es básicamente la tramitación del reglamento lodo.
Respecto al tema de la fuga de peces, porque aquí estamos en un espacio totalmente oscuro, porque uno sabe que en algunas ocasiones se debe, por ejemplo, a la intervención humana, también se debe también a la intervención de algunas especies, como por ejemplo los lobos marinos, pero después no se sabe qué pasa con las especies que quedan sueltas en el fondo, no son posibles de recuperar. ¿Y ustedes han seguido la huella de esas especies? ¿Qué pasa con con los salmones?
Ahí nosotros creemos que es una brecha. Nosotros hemos hecho la revisión de la información que hay, y lo que pasa es que, en general, lo que ha habido son monitoreos puntuales cuando hay casos. Cuando han habido casos, el último grande, si mal no recuerdo, fue el 2018, en esos casos se han hecho monitoreos por, no sé, un año y medio, dos años incluso, de seguimiento para ver qué pasó con las poblaciones, en realidad, de salmónidos, y tratar de ver si esos salmones provienen o no de la especie que se escapó, etcétera. Y lo que ha ocurrido en general es que, para el caso del salmón Spala, el salmón del Atlántico, pasa un poco lo que tú dices. O sea, finalmente no se encuentran. O sea, después que lo salen a buscar, intentan encontrarlo, se tiran redes para pescar en las zonas y simplemente no aparece. Y surge la duda, bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿se fue? ¿Fue presa de otros animales? ¿Nada hacia algún lugar que no sé, se va al norte? Ahí hay una brecha de conocimiento bastante grande. Y en el caso de otras especies, que si bien en el último tiempo no han habido escapes, al menos en el mar, pero en el caso de otras especies como el salmón cojo, el salmón del Pacífico, y la trucha de alguna forma también, lo que ocurre es que esas ya estaban en el medio antes de la acuicultura, porque fueron sembradas intencionalmente en los años 70, años 80, para generar poblaciones en el medio, así como otras especies de salmónido que también se sembraron con esa idea. Entonces, empieza el problema de que tú dices, bueno, frente a un escape, supongamos que existe un escape hoy día, probablemente va a pasar lo mismo, a atrapar, pero la cantidad que te queda en el medio, chuta, de nuevo, ¿sobrevivió o no sobrevivió? Y si encuentro salmones, ¿los encuentro porque la industria indujo los salmones o porque son o porque provienen de estas siembras que se hicieron mucho antes de la actividad? Entonces ahí tenemos otra brecha de conocimiento que nosotros también queremos terminar de resolver. En esto se han hecho algunos trabajos, hay algunas investigaciones, pero todavía no hay una conclusión clara de qué pasa con estas especies invasoras, digamos, que están en el medio, si es que realmente es generado por la industria o generado porque se sembraron antes. De hecho, las conclusiones de los informes de los que hay disponibles, lo que dicen hasta ahora es que el salmón del Atlántico es de bajo riesgo, pareciese ser que no se silvestre, o al menos no hay evidencia de que se silvestre, de que quede en el medio. Y los otros dos es la duda, porque, bueno, ya estaban, o sea, están asilvestrados.
Exactamente. Esteban, fíjate que en medio de tu intervención con respecto, y estabas describiendo qué pasaba con los salmones, estas preguntas que ustedes también se hacen, yo también me hacía la siguiente pregunta. Bueno, si estas especies reciben alimentación horaria, por día, son domésticas en el fondo. Entonces, como no saben buscar a su presa en mar abierto, dice, bueno, ¿por qué no se vuelven al lugar donde le entregan comida gratis en el fondo? Es una pregunta que uno se hace también, Esteban.
O sea, de hecho, no solo aquí, también en Noruega, la respuesta frente a un escape siempre es actuar lo más rápido posible para atrapar todos los que queden alrededor del centro, porque efectivamente los salmones se siguen quedando alrededor del centro, por lo menos por un par de días, como que quedan ahí, como que están acostumbrados a comer, saben comer pellets, entonces se quedan como girando. Lo otro que hay que tener presente es que estos salmónidos no son adultos, son salmones en crecimiento, todavía con bocas chicas, de peso no tan grande, o sea, no es como esos salmones que uno ve cuando pescan chinoca ahí en el río Tolten, que son de, no sé, los tremendos animales. Es unos salmones, un cojo 3 kilos, un salmón del Atlántico, no sé, a lo más 5 kilos, no están todavía maduros, no son grandes. Entonces su boca no es tan grande como para que salgan a comer muchos tipos de especies. Podrían alimentarse en general de especies más pequeñas. Entonces, tienen cierta dificultad efectivamente para alimentarse, pero de nuevo, todo esto es medio parte del conocimiento práctico, la gente que dice, oiga, pesquelo rápido porque todavía se van a quedar ahí. pero esto es lo que hay que entrar a demostrar con más datos. Y hoy día hay tecnología y hay capacidades como para hacer trazabilidad genética, por ejemplo, de especies que se encuentran en el ambiente y poder saber de dónde vienen.
Finalmente, hay muchos temas relacionados a la acuicultura, muchos temas relacionados también a la salmonicultura, y hay muchos temas de investigación que queda circunscrito a la gente que está dentro del medio, y esa información, que muchas veces es relevante que se conozca, queda ahí. Hay también un problema de entrega de información científica ligado al mundo salmonero, y que la comunidad debiese recibirla de una forma distinta para que también comprenda los procesos. Para el cierre, Esteban.
Sí, yo comparto que eso es otra brecha. O sea, no, la comunicación de la ciencia siempre es difícil. Y en el caso de nuestra actividad, efectivamente ahí tenemos una brecha. En el caso de Intesal, nosotros, gran parte de lo que hacemos tiene que ver con transferencia y con difusión, ¿eh? De tratar de explicar, de tratar de dar a conocer en palabras simples. Y parte de lo que queremos hacer también con este plan es justamente facilitar el acceso a esa información. Buscar maneras ingeniosas de que la información esté disponible. Si hay que hacer videos cortos, en TikTok, digamos, o en Instagram, los haremos, con tal de explicar esto, de transferir un poco más de información de manera muy muy simple, pero también transparente, clara, en cuanto a, oye, esto es lo que sabemos, en esto no lo sabemos, lo estamos investigando, sin tenerle temor a ninguna pregunta tampoco. Nosotros estamos en ese intento también, como parte de lo que estamos trabajando, y en general Intesal siempre está abierto a responder preguntas. Nosotros nos llegan por las líneas de correos abiertas o por mensaje, estudiantes, gente que se preocupa, comunidades que a veces nos contactan, y nuestro equipo han ido a dar charlas a gente que nos consulta, que tiene dudas, porque no sé, mira, de todo, de que pasó algo con unos pajaritos y piensan que puede ser de la industria, nosotros vamos, lo llevamos a tomar muestras, vemos qué pasa. Siempre estamos disponibles para eso, así que aprovecho también la vitrina como para decir que Intesal quiere ser, y lo ha hecho y va a seguir siendo, un punto de contacto para quien tenga una duda respecto a la industria. Nosotros felices de tratar de responderla.
Estuvimos con Esteban Ramírez, el gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón, Intesal, que hoy va a lanzar su plan de ciencias a contar de las 17 horas en el Hotel Cabaña del Lago, para presentar este plan de ciencia. Gracias, Esteban. Éxito en su actividad. Un abrazo.
Muchas gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien.
Chao, chao. De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.